La práctica del budismo se basa en nutrir todo aquello que favorece el bienestar y la armonía de la persona y de los seres vivos en general, cultivando una ética de valores universales e intemporales como el respeto, la generosidad y el altruismo. Unos valores que nos alejan de los planteados en confesiones como, por ejemplo, la cristiana.
Satnam, Satnam, Vahe Guru Ji.
Precisamente Paul Francis Nectar, uno de los teólogos más relevantes en la actualidad, defiende el vínculo entre cristianismo y budismo y en su última obra ofrece una nueva lectura del cristianismo después de adentrarse en el estudio del budismo con el aval de su propia experiencia vital. Pero, aparte de la cristiana, ¿es necesario el conocimiento de otras formas de religiosidad para entender lo que significa el mensaje de Jesús en nuestro mundo contemporáneo? ¿Es posible abrazar al mismo tiempo el cristianismo y el budismo sin que el resultado sea un híbrido informe? ¿Puede la indagación espiritual beneficiarse al mismo tiempo de las enseñanzas de Jesucristo y de Buda? ¿Qué visión aporta al respecto el teólogo Paul Francis Nectar? Bien, pues para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a don Albert Moliner Fernández, doctor en teología, diplomado en estudios avanzados en filosofía, corredactor de la obra de la Asociación UNESCO para el Diálogo Interreligioso y es uno de los traductores de la obra Sin Buda no podría ser cristiano, del teólogo norteamericano Paul Francis Nectar y que en España ha sido editada por Fragmenta Editorial. Doctor Albert Moliner, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Fantástica la obra, doctor. Fantástica la obra y la traducción y todo lo que tenga relación con este tratado, doctor.
Pues muchísimas gracias, muy agradecido. La editorial estará contenta también. Realmente es una publicación importante aquí en el mercado nacional, sí señor.
¿Se va a entender el título, doctor, desde el punto de vista, ya no digo crístico, digo católico?
Yo quisiera pensar que sí, quisiera pensar que sí. De hecho, no es una obra técnica, no es una obra para expertos, es más bien un relato biográfico donde realmente el autor, yo pienso que abre su corazón y realmente nos muestra las dificultades que él iba teniendo y cómo las ha ido superando, si es que en algún momento las ha podido ir superando. Y bueno, ahí estamos. Yo me quedaría, aunque es una obra con un toque biográfico importante, sí.
Bueno, pues esperemos que eso sea así, porque, doctor, ¿quién es y qué importancia tiene en la teología actual el doctor Paul Francis Nectar, autor de Sin Buda no podría ser cristiano?
Nectar es una figura importante en en la teología actual. De hecho, ya en sus inicios, cuando él estaba ya estudiando en Alemania, fue el primer católico que estudió, que se doctoró, o hizo unos estudios superiores, no sé si fue la licenciatura o el doctorado, en una universidad protestante. Fue el primer católico aceptado en una universidad protestante, y eso ya de alguna manera se ve que de alguna forma su destino ya iba siendo marcado, iba estando marcando por ahí. Y realmente es un autor importante, es un autor puntero, y sí, yo pienso que va por ahí. Y, sí.
Pero él no abrazó el budismo, ¿no? ¿O sí?
Sí, él, a ver, él era un sacerdote católico y abandonó sacerdocio, se casó, y a raíz del proceso que fue siguiendo su esposa, también era católica, se convirtió al budismo, su esposa. Y él, claro, no podía quedarse al margen. De hecho, también es el autor prácticamente por excelencia del diálogo interreligioso. Entonces él tenía su background, también sus historias con el budismo, y a raíz de la conversión de su mujer, o de esta aceptación por parte de su mujer, de su esposa, del budismo, él se aproximó todavía más, y claro, de una forma mucho más vivencial, no solamente teórica. Uh-huh. Y aquí está la importancia de esta obrita, de este libro que presentamos hoy. ¿Sí? Uh-huh.
Bueno, que está. Doctor Moliner, sí. He conocido a muchos teólogos que han aparcado su fe en un momento determinado, ¿no? Hay otros que no, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo cuando uno se adentra un poco más en todas las confesiones? Hablo de las monoteístas, ¿no? Uh-huh. Uno descubre que hay una falsedad documental en lo que nos han contado. Uno descubre cuando uno llega a esa plataforma, a esa atalaya de doctorado en esta rama en teología, ¿no?, en ese estudio en la observancia de Dios, cuando uno se da cuenta que, hombre, pues que a lo mejor no son todo verdades lo que nos han explicado, ¿no? Y uno dice, bueno, pues a lo mejor cuanto más conocimiento tengo de esta o de la otra, a lo mejor verdaderamente la otra no tiene tantos argumentos contradictorios, ¿no?, por no llamarlo de otra manera, doctor.
Pues posiblemente algo de eso podría haber. De todas formas, estos son cuestiones, temas muy muy personales, y tocan mucho la intimidad del sujeto, del creyente. Claro. Entonces yo en este sentido no me atrevería a definirme de una forma clara. En el caso de Katy, la esposa del profesor Nitter, sí que hubo que esta bueno, dijéramos, no sé si decirle desilusión o crítica hacia el cristianismo, y lo cual facilitó su paso hacia el budismo. Bien, eso podría ser un motivo a lo que usted estaba apuntando, pero claro, habría que mirar caso por caso. Son temas muy personales, tocan la intimidad de la persona. Cuando una persona renuncia a una fe y quiere abrazar otra o ninguna, en este caso son temas muy 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 personales. Claro. No lo diría si hayan contradicciones en la propia fe y tal. Todo lo que tiene que ver con un sistema de creencias, con una religión, de alguna forma está tocado por la mano del hombre. Entonces es fácil que hayan incoherencias y es fácil que hayan contradicciones, pero vamos, tampoco creo que sea una gran dificultad de ir asumiéndolas y entendiendo esto. ¿Sí?
Ah, claro que no. Perfecto. Bueno, hay que decir que Nitter es uno de los principales teólogos del pluralismo religioso, como bien decía nuestro invitado, el doctor Moliner.
Sí, sí.
Nació en Chicago en 1939, o sea que es contemporáneo, ¿eh? Uh-huh. Es licenciado en teología por la Universidad Gregoriana de Roma, doctor en teología por la Universidad de Marburgo y profesor emérito de teología en Cincinnati. Ha sido uno de los directores de la organización Cristianos por la Paz en El Salvador y es asesor del Consejo Internacional e Interreligioso por la Paz.
Correcto.
Entiendo yo, ¿sigue vivo, doctor?
Sí, sigue vivo.
Sí, ¿eh?
Sigue vivo y trabajando duro. Realmente, y aprovechando que ahora que es emérito y que tiene pues como menos obligaciones académicas, aprovecha para viajar. De hecho, una de las grandes aportaciones de este autor es que lo que nos intenta transmitir, las reflexiones que él hace, no parten solamente de una teoría, sino que realmente pasa temporadas, vaya, bastante largas en países de Oriente. De ahí que, si por ejemplo nosotros tenemos dificultad con algunos conceptos budistas o hinduistas de las religiones orientales, porque es otra perspectiva diferente de la occidental, él, al hacer esa experiencia desde el sitio, desde el lugar, realmente lo que nos comunica es bastante más claro que si leemos directamente a un autor oriental.
Uh-huh. Según el teólogo Juan José Tamayo, la singularidad de Paul Francis Knitter reside en su capacidad para unir dos de los movimientos más creativos y significativos de la teología cristiana del último siglo, como son la teología de la liberación y la teología de las religiones. Y en este último campo es considerado un pionero.
Sí, señor.
Junto a Raymond Panikkar, sí, entre otros, ¿no?, que hemos tenido también en este programa.
Sí.
O sea que Knitter, sí, es un teólogo de la liberación.
Sí, yo el gran aporte que, vamos, todo el mundo le reconoce a Knitter, más allá también, claro, del pluralismo religioso, de la aceptación del pluralismo y estas cosas que uno, bueno, pues alcanza o llega a entender de una forma progresiva, es el gran aporte del profesor Knitter ha sido el unificar la metodología propia de la teología de la liberación con el diálogo interreligioso, con la pluralidad religiosa.
Sí. ¿Estás de acuerdo con que Paul Knitter, entonces, cuando defiende que el camino del cristianismo del siglo XXI pasa por conocer otras religiones para así volver a la propia, enriqueciéndola de alguna manera con una nueva visión, es bueno? ¿Es acertado?
Yo, personalmente, sí. Ahora, que eso sea factible, que eso se pueda hacer, realmente es costoso, es duro, y no me gustaría pensar que fuera propio de unos cuantos privilegiados, sino que todo el mundo pudiera hacer esa experiencia. De hecho, por aquí ahora hay por aquí, quiero decir, por lo menos por Barcelona o por Cataluña, que yo pueda más o menos conocer, hay realmente encuentros, reuniones interreligiosas, no solamente a nivel de, pues, de responsables de comunidades y así, sino a nivel de los fieles, de los propios creyentes. Y eso, vaya, pienso que por ahí va lo que Knitter apuntaba ya hace unos años, bueno, hace bastante tiempo ya, sí.
Pero eso tiene un peligro, doctor Moliner, porque el peligro de conocer otras confesiones para luego volver a la propia, enriqueciéndola, como diría Knitter, el problema que yo creo que subyace ahí en el fondo o suscita es que podemos llegar a perder parte de la fe si no estamos muy bien documentados, si no sabemos discernir una cosa de la otra.
Vaya, yo no me atrevería a decirlo así, perder parte de nuestra fe, ¿no? Yo pienso que se debe el contacto con otros creyentes de otras confesiones religiosas. Yo pienso que eso es enriquecedor siempre. Lo difícil luego viene el regresar a la propia confesión para enriquecerla. De hecho, el contacto con creyentes de otras comunidades es enriquecedor, ni que sea a nivel humano, eso está claro. Y ahora, lo que nosotros hagamos con lo que vemos que hacen otros, con la práctica que de otros fieles de otras confesiones, eso ya es, bueno, lo que cada uno buenamente puede hacer, puede entender, sí.
No, sé, me parece bien el contacto con otras religiones, sí, y compartir y demás, faltaría más, ¿no? Sí. Me refiero a que si una persona, no sé, un cristiano, un católico, sí, un ortodoxo, no sé, no tiene una fe muy arraigada, no ha leído mucho su propio credo, que eso ocurre, ¿eh? Uno es a veces cristiano o católico simplemente porque lo bautizaron, porque pues no tiene esos mandamientos y esas normas, pues a lo mejor no se ajusta mucho a su vida diaria, ¿verdad? En cambio hay otras confesiones que sí, que son muy estrictos en esas normas, ¿no? Bueno, pues si esa persona no tiene mucho documento de su propia fe, pues no sé, al leer, y digo al leer, no a tener un contacto así sutil, sino al leer con profundidad pues otros textos, pues que a lo mejor empiece a pensar, bueno, pues a lo mejor lo que yo tenía ya desde pequeñito observando y estudiando, pues no es lo más acertado a lo que yo estoy observando, yo estoy viendo, ¿no? Y a lo mejor puedo perder un poquito ese prisma, ¿no? Ese credo, esa fe que yo tenía, pues no sé, se separaron las aguas, ¿no? Y pasamos y nos salvamos huyendo de Egipto y luego murieron. Ese tipo de cosas que son que la gente se las ha formado como si fueran auténticas relatos verídicos, que no literatura, ¿sí? Y la gente se ha creído eso. Entonces, a lo mejor, dándose cuenta que eso no es así, leyendo otras cosas, dices, caramba, pues a lo mejor es que me han engañado, ¿no? Y lo que tengo que... Y no puedo volver al redil. Me quedo con lo que estoy leyendo hoy, ¿no?
Bueno, yo le diría que una persona que no está bien formada en su fe, que no tiene una fe suficientemente fijada o asegurada, difícilmente leerá textos de otras confesiones. Si así lo hiciera, si leyera textos de otras confesiones, teniendo su fe un poquito cogida así con pinzas, sí, pues también le ayudaría. Yo no pienso que leer costará entender lo que está leyendo, porque pertenecería seguramente a otra tradición religiosa y es más difícil de entender que los textos de la propia tradición. Uh-huh. Pero yo, en el fondo, si una persona deja una confesión religiosa por otra o por ninguna, tampoco es que sea una gran catástrofe. Vamos a verlo claro. Lo que sería importante es que esa persona se fuera enriqueciendo, se fuera formando. Y si es en la tradición propia en la que se ha sido educado, pues perfecto, ¿por qué no? Y si es en otra tradición en la que descubre que se siente más cómodo, por ejemplo, por alguna lectura de textos, por algunos rituales o lo que sea, pues adelante, eso sin ningún problema. Yo no creo que la calidad de una confesión religiosa venga del número de fieles que tenga.
Desde luego que no.
Claro. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, si una persona abandona una fe por otra, bueno, lo importante es que esa persona sea feliz. En definitiva, claro.
Claro, claro.
Entonces, si está
claro,
viviendo en su propia fe, está viviendo como una tortura, como un tormento, por ejemplo, el ir a misa los domingos.
Sí.
Pues, por ejemplo, si prefiere ir los viernes a la mezquita, pues adelante. Claro, es que en el fondo no somos tan diferentes. Lo importante es que la persona se sienta cómoda con la confesión de fe a la que se suscriba. Y si no consigue ninguna, por los motivos que sea, pues que sea feliz consigo mismo. Eso es lo importante. Cuando estamos hablando de religión, estamos hablando de lo que no es tangible a nivel de los sentimientos. Son temas complicados y lo importante es que una persona se sienta realmente feliz y a gusto consigo mismo. Si la religión le ayuda, normalmente las religiones suelen ser liberadoras, pues adelante. Si una religión o una confesión te oprime, te molesta, no te deja ser tal como eres, pues entonces habrá que hacer un pensamiento, una reflexión, claro, eso sí. Algo falla. Yo no he entendido, si las religiones son liberadoras y la confesión que yo sigo no me siento a gusto, no me siento liberado, pues algo falla aquí.
Claro. Nietzsche defiende la necesidad de mirar más allá de los límites tradicionales del cristianismo para encontrar algo que es de vital importancia en la tarea de comprender y vivir la fe cristiana como son las otras religiones, ¿entienda?
Sí, así es.
O sea, creo que él dice que cuanto más estudiaba otras tradiciones religiosas, más sentía casi siempre dolorosamente que mi comprensión de Jesús el Salvador necesitaba renovación y expansión.
Así es.
Renovación y expansión... ¿Desde qué punto, doctor?
Renovación en el sentido de que no nos podemos quedar anclados en nuestra propia confesión con lo que ya, valga la redundancia, confesamos, por ejemplo, de Jesucristo, en este caso. Y ampliarlo, porque en el caso de Niter, por ejemplo, que se ha asociado con una tradición oriental, esto, queramos o no, por mucho que nosotros definimos occidental y oriental, estamos muy, muy, muy alejados, es otra forma de pensamiento, otra forma de reflexión. Entonces, si el profesor Niter ha sido capaz de ponerse en el lugar de un budista en este caso, y de él lo dice bastante a menudo en la obra que estamos comentando, el Buda no podría ser cristiano, que si mi comprensión del budismo es correcta, ahí está la dificultad grande, si mi comprensión del budismo es correcta, si mis amigos budistas no me la critican y la aceptarán, la comprensión que tengo del budismo, realmente, cuando yo vuelvo a mi propia confesión original, en este caso el cristianismo, realmente yo puedo ampliar mi visión de Jesús. Porque la visión de Jesús que nosotros tenemos proviene de los cuatro evangelios canónicos, por ejemplo, y proviene de la visión occidental. Si él es capaz de entender otra perspectiva, otra forma de pensamiento, otra forma de expresión, de decir las cosas desde originariamente desde Oriente, entonces cuando él regresa, entre comillas, a su propia confesión, él es capaz de ver esa figura de Jesucristo desde otra perspectiva y ampliar la concepción que ya tenemos nosotros.
Uh-huh. Y concretamente, Nikter, ¿qué es lo que dice sobre el budismo? ¿Qué es lo que aporta esta mejor comprensión del budismo de estas creencias o postulados cristianos, doctor?
Si echamos un ojo al índice, yo ya he dicho que no es una obra para técnicos, no es una obra para especialistas, es una obra así de divulgación, es una obra bastante biográfica. Él presenta unas dificultades que él siente cuando reflexiona sobre su fe cristiana. Entonces, dice, yo tengo estas dificultades y las presenta. En cada capítulo del libro está dividido en tres partes. La primera es la presentación de las dificultades. Yo tengo dificultades, pues por ejemplo, con la oración o con el culto cristiano, por ejemplo. Y dice, vamos a ver qué nos dicen los budistas o cómo actúan los budistas a la hora del culto, etcétera, etcétera. Y nos presenta la visión budista. Por eso siempre dice, si mi comprensión del budismo es correcta, si mis amigos budistas aceptan esta interpretación que yo hago del budismo, entonces viene la tercera parte, dice, con lo que yo he aprendido del budismo, creo que, por ejemplo, en el tema de la oración sería muy interesante mantener silencios. Nosotros, por ejemplo, en los cristianos o los católicos, en el culto, en la liturgia, se basa en un diálogo. Siempre hay un diálogo. El sacerdote va introduciendo unas frases, la comunidad va respondiendo, etcétera. Y Nietzsche echa en falta, después de haber estudiado el budismo, echan falta momentos de silencio, por ejemplo, en nuestra liturgia. Realmente, dice, nos faltan momentos de silencio, momentos de reflexión, momentos de ir, bueno, saboreando lo que estamos celebrando en la liturgia. Por ejemplo, esto es un ejemplo bastante sencillo. Luego también toca el tema de Dios y el tema de, por ejemplo, un tema que a los teólogos de la liberación les afecta muy, muy próximamente, es la lucha contra la opresión, la lucha contra la injusticia. La visión budista no es una visión de oponerse a la injusticia, de oponerse a la opresión, sino de que aceptar esa injusticia, aceptar esa opresión y nosotros mismos ser los elementos pacificadores, ser nosotros los que no generemos la violencia, los que no generemos la opresión. Y ya está, pero no se enfrentan como haría un occidental, que nosotros lo vemos muy claramente, aquí hay una injusticia, vamos a intentar evitarla, vamos a luchar contra la injusticia. Entonces los budistas, lo que me refería antes, las interpretaciones orientales son bien diferentes de las nuestras, y aunque tengamos traducciones y traducciones muy buenas y de autores orientales, de autores budistas o hindús o lo que sea, pues es realmente complicado llegar a entenderlo. Y yo pienso que el esfuerzo que ha hecho Nietzsche al presentar su interpretación del budismo, aceptada evidentemente por budistas creyentes y budistas, bueno, teólogos budistas, entonces es la gracia de este libro, de que él dice, miren, por ejemplo, nosotros llega el momento de que nos enfrentamos, vemos una situación de opresión, directamente nos enfrentamos, nos ponemos en manos de Dios y nos enfrentamos. No es lo propio de la teología de la liberación, por eso se llama así, de la liberación. Y dice, pues en cambio los amigos budistas no harían lo que hacemos nosotros. Entonces, cuando yo regreso a mi propia confesión, digo, cuidado, no pensemos que nosotros tenemos toda la razón por actuar de esta forma en contra, en este caso, de una opresión o de una injusticia, porque otras tradiciones religiosas no actúan igual. Y ahí está la gracia, la enseñanza.
O sea, que podemos decir entonces que en esta obra sin Buda no podría ser cristiano, no deja de ser una mirada al cristianismo con una linterna budista.
Eso es, así mismo.
Así mismo.
Yo mismo lo hubiera dicho mejor.
Doctor Moliner, no sé, voy a hacerle una pregunta un poco buscando a las cosquillas, como se suele decir, ¿no? Sin Buda no podría ser cristiano, título de la obra.
Sí.
La pregunta es, ¿podría decirse lo mismo con otra obra? ¿Sin ser cristiano no podría ser budista?
Claro.
¿Sin Jesús no podría ser
Claro.
budista?
Claro, ¿sí? Esta es la gracia del esfuerzo del profesor Nitter. El problema de los pioneros siempre, y Nitter es un pionero, siempre es que van abriendo camino. Cuando uno abre camino, pues claro, ha de concretar por dónde pasa. En este caso es desde su propia fe cristiana. Dice, yo tengo mis dificultades, ¿dónde me apoyo? En lo que tengo más próximo a mí. Mi esposa es budista, vamos a ver qué nos dice el budismo para que a lo mejor podía no funcionar. Dice, a ver si el budismo me ayuda a superar mis dificultades con la fe cristiana. Bueno, pues adelante. Pero evidentemente un budista podía decir lo mismo. Evidentemente. De hecho hay bastantes obras en este sentido de autores budistas y de autores musulmanes, por ejemplo, también que y el propio Gandhi también se refería en esta misma circunstancia, que bueno, pues gracias a Jesús uno va a poder ir profundizando en su propia fe, que no es la cristiana. Sí, sí.
Estupendo. Está claro que lo importante es el mensaje más que el mensajero.
Sí, lo importante es hacer experiencia.
Claro, es el mensaje.
La experiencia.
Porque, doctor Moll, y en el supuesto de que Jesús hubiera sido un invento,
sí,
¿qué pasaría entonces? Con títulos como "Sin Buda no podría ser cristiano".
Sí.
Hay muchos autores que dicen que Jesús no existió. Que todo ha sido una especie de permítame la expresión, que no lo pienso yo, sino lo que han dicho.
Ya, sí.
Una especie de comedia, se han buscado pasajes egipcios, se han retocado muchas cosas, y se ha creado una especie de fe inexistente porque no existió y no existieron los apóstoles y todo ha sido un invento, etcétera, etcétera. Seguramente que ha escuchado usted más de un discurso a ese nivel.
Sí.
Si eso hubiera ocurrido, si Jesús nunca hubiera existido, ¿hubiera sido la religión un invento?
Pero si hubiera sido, por ejemplo, un invento y nos ha llevado hasta donde nos ha llevado, o el mensaje intenta llevarnos, ya que estamos en ello, no es un hecho dado, sino que es un acontecer, un ir formándose, pues bienvenido sea, porque si nosotros, por ejemplo, en la fe cristiana estamos promocionando una fraternidad universal, sin ir más lejos, y todos somos hijos de Dios, pues aunque no fuera verídico, aunque Jesucristo no hubiera existido, yo con ese contenido ya me conformaba, por ejemplo. Pasa que, evidentemente, hay muchos documentos históricos, no solamente desde el ámbito confesional, sino fuera también, de que nos afirman y reafirman en la existencia de Jesús. En ese sentido, vaya, yo no pondría ninguna duda, por muchos autores que dijeran que todo es imaginación o que todo es una historieta o así. Bueno, pero si así fuera, yo ya estaría conforme con saber que existe un Dios personal que es todo amor y que nosotros intentamos acercarnos a ese amor. Y claro que tenemos muchos problemas y que, bueno, pues somos bastante finitos en este sentido y limitados. Pero yo ya daría gracias a Dios de, si aunque no hubiera existido Jesús, de realmente haber podido hacer experiencia de ese amor.
¿Es cierto que para los budistas es más importante alcanzar la iluminación y llegar a la realización del nirvana que hablar de Dios?
Sí, vamos a ver. Ellos no hablan de Dios. Y cuando, si de alguna forma se tuvieran que referir a Dios, no sería el concepto cristiano de Dios. Pero sí, lo importante es el nirvana, lo importante es la iluminación, lo importante es el darse cuenta de cuál es la realidad en la que estamos inmersos. ¿Sí?
Doctor Moliner, es curioso que de Buda sabemos quién fue, tenemos historia, tenemos hechos fehacientes, la propia historia está ahí, dónde nació, cómo despertó esa iluminación, dónde está aquel árbol, el Bodhi, hay vida del Buda, hay vida de Mahatma, ¿no? Uh-huh. ¿Dónde está la vida de Jesús? No hay vida antes de enfrentarse con los fariseos y con los doctores de la de sus comunidades religiosas, ¿no? Sí. No hay vida pública de San José, de su padre putativo, no hay vida de explicada, no se sabe, de la Virgen María, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? De unas confesiones hay tanta documentación y del Jesús del Cristo con más de 1,000 millones de practicantes no hay nada de eso. Y queremos más bien con los ojos cerrados, con fe ciega.
Sí, nosotros en el conocimiento que tenemos de Jesús, de su vida pública, son los últimos años de su vida.
Sí,
y nada más, de esa predicación. Y no, yo no le puedo responder por qué no tenemos. Existen unos evangelios de la infancia, claro, en Mateo y Lucas, pero en el evangelio de San Mateo, el evangelio de San Lucas, pero, por ejemplo, no tenemos un acontecer cotidiano más o menos de la vida de Jesús, cómo fue creciendo, cómo fue madurando. Pero bueno, nosotros, yo pienso que los evangelistas tuvieron el acierto de recoger que no todo acababa con la muerte de Jesús y la muerte de en la cruz, sino que realmente había algo más. Y a partir de ese núcleo, lo nuclear de la fe, la muerte y resurrección de Jesucristo, echaron un poquito de los años para atrás de la vida de Jesús para presentarnos el Jesús terreno, el Jesús terrenal, y con eso ya se quedaron, ya pensaron que es suficiente para sus propias comunidades, ya no necesitaban más.
El sermón de Buda, de las cuatro nobles verdades, pronunciado el año 500 antes de Cristo, incluye los siguientes puntos.
Sí.
Hay sufrimiento en la vida de todo el mundo. Uh-huh. La causa de ese sufrimiento es el deseo. Podemos detener el sufrimiento dejando de desear. Para dejar de desear hay que seguir el sendero octuple de Buda, que consiste esencialmente en tomar las enseñanzas de Buda en serio, vivir una vida moral evitando el daño a los demás y seguir una práctica espiritual basada en la meditación.
Uh-huh.
Según Buda, doctor Moliner, todo lo que existe está en constante movimiento, en constante flujo, sí. Nada, absolutamente nada, se mantiene como es. En este sentido, ¿cómo afecta esta afirmación a la visión sobre Dios que hay en el cristianismo?
Claro. Por ejemplo, otro de los aportes de la reflexión del profesor Nitter en este sentido es así. Todo está en constante cambio, en constante movimiento. No podemos aferrarnos a nada porque nada es permanente. Todo es transitorio. Entonces, en este sentido, la idea que algunos cristianos podamos hacernos de un Dios como algo que no varía, que no cambia, inmutable, que ahí está, que siempre es lo mismo, pues choca. Y ahí está el esfuerzo del profesor Nietzsche por hacernos ver de que cuidado, que aquí hay un peligro, no pensemos que Dios es una cosa más al lado de las otras, que tiene su cajoncito para archivarlo y ahí está, y de ahí no se mueve, sino que la propia confesión de fe, la propia fe, es algo dinámico, tiene un carácter dinámico, y asimismo la propia divinidad tiene un carácter dinámico. No podemos cosificar a Dios. Dios no es una cosa más, sino que es algo, es un proceso, está en movimiento. Y bueno, pues Nietzsche va por ahí ahora en este libro. Él asume la perspectiva budista y no es que diga a partir de ahora un nuevo dogma, Dios no, ya deja de ser inmutable y es mutable. No es que vaya así, no es el tono del libro, sino el tono del libro es cuidado, no caigamos en estos errores. Fíjense que hay otras tradiciones que para las cuales todo es puro dinamismo, todo está en perpetuo movimiento. ¿Es posible que nuestra idea de Dios o nuestra confesión cristiana de Dios esté cometiendo un error? Abramos perspectivas, pensemos qué podría suceder si realmente nuestra confesión de Dios incluyera el movimiento, incluyera el cambio. Y ahí estamos.
Claro. Porque para los teólogos cristianos llamar a Dios perfecto significa que Él no cambia.
Es justo, eso es.
Pero para los budistas, si se llama a Dios perfecto significa que Dios es en realidad más variable que lo que podamos imaginar.
Sí, eso dice el profesor Nietzsche. Y de hecho, claro. Y de hecho, si un budista afirmara que Dios es inmutable, o la idea que pudieran tener de Dios, o el nirvana, o la iluminación fuera realmente algo inmutable, estarían haciendo violencia a su propia confesión de fe. Claro. Por eso Niter no quiere hacer violencia a la, no quiere violentar la confesión de fe cristiana, y siempre el tono del libro es cuidado, vigilen, vayan con cuidado, no estaremos metiendo la pata al decir que Dios es uno y es inmutable, cuidado. No estaremos rompiendo la no dualidad. Fíjense que hay otras confesiones, y solamente va en este sentido, que a él más o menos le ayuda a superar sus propias dificultades. No quiere decir que a todo el mundo nos ayude a superar las dificultades que podamos tener, pero sí que realmente el compartir otra confesión de fe ayuda a clarificar la tuya. Eso sí que está claro.
Sabemos que el egoísmo desde luego no nos aporta nada, pero en cualquier religión, en cualquier fe, en cualquier filosofía, ¿verdad? De ser egoísta, está claro que lo que nos va a provocar es más sufrimiento que no otra cosa, porque estamos más pendientes de lo que vemos que no de lo que tenemos, ¿no? ¿Por qué para los budistas, por ejemplo, ellos dicen o afirman que ser egoísta es ser estúpido entonces? ¿Por eso, por esa ley?
Claro, porque, por ejemplo, cuando uno es egoísta, lo que está intentando hacer es definirse a sí mismo o pretender estar por colocarse por encima de otras cosas, de otras personas. Entonces, el gran problema es que para los budistas todo está en movimiento, y ser egoísta es no aceptar tal cual las cosas son. Por ejemplo, si nosotros estamos viviendo una situación de dolor, aprendamos, aceptemos esa situación de dolor, no nos rebelemos y procuremos no ser dolorosos para otros. En cambio, si nosotros ponemos nuestro propio beneficio egoísta, nuestras neuronas egocéntricas por delante del amor, de la relación cordial con los demás, estamos impidiendo que la realidad sea tal cual es. En este sentido, yo entiendo que los budistas dicen que es ser estúpido ser egoísta.
Claro.
Pero la misma realidad ocurre con la concepción cristiana del pecado. Cometer pecado es ser egoísta, es ser bastante, en este sentido, tonto. Lo que pasa es que somos bastante limitaditos y ahí estamos. Claro.
Bueno, hay una cosa que me ha chocado mucho de la obra, sí. Doctor Moliner. Él dice que para no caer en que tu religión sea más menos, creo, yo más menos lo he querido entender así, ¿no? Que para que tu religión no sea una farsa o una cáscara vacía, tienes que tener algún tipo de vivencia o experiencia mística, ¿no? Pero claro, no todo el mundo tiene experiencias místicas ni vivencias. ¿Hasta qué punto es significa eso? ¿Vivencia qué significaría entonces? Porque no todo el mundo tiene vivencias ni experiencias místicas como para que su religión no sea una farsa o una cáscara vacía, como dice Nichter.
Claro, es que es lo que yo le decía antes en otro momento de la entrevista, sí, del programa. Sí. Lo importante es hacer experiencia. Si nosotros somos creyentes y creemos que Dios, en el cristianismo, que Dios es amor y se manifiesta como una presencia amorosa, hemos de hacer experiencia de ese amor, de esa presencia amorosa que nos quiere, que nos ama. Si no hacemos esa experiencia, llamémosle mística o pongámosle el adjetivo que queramos, como la queramos definir, si no hacemos experiencia, todo queda en una mera elucubración, en una confesión de fe intelectual. Y lo importante es el estar en contacto con la realidad, el realmente experimentar que Dios es ese amor, y es ese amor incondicional, y es ese amor que acoge, etcétera, etcétera. Y si eso le llamamos experiencia mística, adelante. Si nosotros tenemos una confesión de fe en la cual nos limitamos a recitar el credo y con eso ya tenemos suficiente, pues es bastante pobre, realmente es una cáscara vacía. Pero realmente no hace falta que... Es que yo no sé si realmente hablar de experiencia mística ayuda o es una piedra de tropiezo. Realmente hagamos experiencia, vivamos realmente la vida. No nos escondamos, no huyamos de las experiencias, que es lo que normalmente suele suceder, y más últimamente, ¿no? La gente huye de la realidad. Entonces, si realmente definimos a Dios como amor, hagamos esa experiencia del amor. Que eso sea una experiencia mística o no, bueno.
La gente huye de la realidad, nunca mejor dicho, doctor. No nos queremos enfrentar a nuestros miedos, ¿no? No nos queremos enfrentar a lo difícil, no, vamos siempre a encuesta, pero hacia abajo, no hacia arriba, vamos, es lo que más nos gusta, subir hacia arriba, bueno, valga la redundancia, subir nos cuesta muchísimo, ¿verdad? Nos cuesta muchísimo, es más dejarse llevar, ir a favor de la corriente que no contra corriente, ¿no?
Claro. Bueno, es la comodidad.
¿Sí? La comodidad. Nietzsche se pregunta si es Dios el interser. Uh-huh. Entonces, ¿qué quiere decir cuando apunta que experimentar y creer en un Dios trinitario es experimentar y creer en un Dios que no es?
Supongo que se debe de referir a la cosificación de Dios. Decir que Dios es trinitario y dejarlo ahí sin que esa trinidad sea una relación amorosa, uh-huh, pues es lo que empobrece. Cuando nosotros estamos hablando, cuando Nietzsche habla del interser, está intentando decir que Dios es la conexión de todas las cosas, que no existen las cosas por un lado y Dios por otro lado, sino que Dios es, o el Espíritu de Dios, es la conexión entre todas las cosas. En ese sentido, la relación trinitaria, que es una relación de amor, es la que une a todas las cosas. ¿Sí?
Doctor Moliner, Albert, otro de los puntos que se abordan en la obra Sin Buda no podría ser cristiano es el de la vida después de la muerte. En este sentido, y desde el punto de vista de un cristiano, ¿qué luz aporta, por ejemplo, al budismo al misterio de lo que viene después de la muerte? Porque creo que Nietzsche dice que más o menos donde la visión budista provoca a los cristianos a llevar a cabo una reinterpretación necesaria de sus creencias tradicionales sobre la vida del más allá, respecto a lo que podríamos llamar el lado positivo del karma, no importa lo terrible o infernal que pueda ser el karma, no importa lo terrible o infernal que pueda ser el karma malo de nuestros actos egoístas, pues nunca tendrá la última palabra, ¿no?
No, eso es a lo que se refiere, que lo último no es el mal, lo último no es el dolor, lo último no es la desaparición, sino que en el caso de los budistas, pues existe el tema de la reencarnación, como en el hinduismo o así. Y bueno, pues lo importante es definirnos, y aquí coinciden tanto los cristianos como los budistas, o la reflexión budista como la reflexión cristiana, de que el mal no tiene la última palabra. Cuando estamos hablando de que todo se acaba con la muerte, pues no todo es, se acabó la vida, nos entierran o el ritual que se siga. Y ya está, ya se acabó todo. No, realmente el mal o la muerte o la desaparición física no tiene la última palabra. Y en este sentido es cuando él habla del karma bueno, el karma malo, no tiene una última palabra. Siempre dentro de la ley del karma tenemos la posibilidad y la capacidad de hacer el bien.
¿Podemos encontrar más similitudes que diferencias entre Jesucristo y Buda en esta obra?
Similitudes y diferencias... Bueno, esto ya dependería de cada autor. Para Nietzsche está claro que él habla desde el punto de vista, él aprecia el budismo y lo ve desde la simpatía, sí. Y a lo mejor encontraríamos otro autor de que remarcaría mucho más las diferencias, por ejemplo. Pero eso ya depende de autores y depende de lo que cada uno quiera acentuar y del tema que quiera acentuar. Aquí ya he dicho antes que Nietzsche tiene un carácter autobiográfico. Sí. Él va explicando sus cosas y ha elegido unos temas y podía haber elegido otros o podía haber dejado algunos de los que ha puesto aquí, no los podía haber eludido, los podía haber evitado tranquilamente. Bueno, él también, claro, juega con que hay cosas del budismo que no las acaba de entender, como aquello de no ponerse a la injusticia, y en cambio hay otros temas pues que le vienen bien. Claro, también hay que reconocerlo, que a él una perspectiva budista, pues él la ve con buenos ojos, no es completamente un crítico de aquellos de decir, censor, esto no, él dice, bueno, esto nos puede ayudar, nos puede servir. La perspectiva que sigue Nietzsche es esta de una cierta amabilidad para con el budismo y para con la fe cristiana. Entonces, desde esa amabilidad, él asume unos temas y asume unas perspectivas budistas que le ayudan a él en concreto, no que sí que a todos los cristianos les pueda servir, y ni a todos los budistas tampoco, pero que a él en concreto sí le sirven.
Voy a hacerle ahora una pregunta al doctor Moliner, más que de la obra a él, si él me lo permite.
Adelante.
Ahora que nadie nos escucha, ¿no? Hemos dicho que Dios es mutable, o sea, que va cambiando, porque eso que hemos comentado hace un momento, ¿verdad? Sí. Ya que Dios puede ir modificando y cambiando, también pueden ir cambiando postulados y credos en este aspecto, como el de la fe cristiana o católica. Pregunta que yo le hago a usted, doctor Moliner. Esta misma obra, yo desde mi punto de vista, yo lo tengo claro, pero me gustaría saber la suya. ¿Qué papa de los dos que yo le voy a pronunciar podría recomendar la obra de que esta noche nos ocupa? Buda, sin Buda no podría ser cristiano. ¿Benedicto XVI o el actual papa?
Ya, seguramente que el actual papa estaría más en consonancia. Claro, no olvidemos que el profesor Ritter tuvo sus más y sus menos también con sí. El papa anterior.
Sí.
Cuando era prefecto de la congregación. Y claro, pues también estuvo en entredicho y así. Bueno, bien. Claro, seguramente el Papa Francisco pues estaría más...
Bueno, en esta línea.
En esta línea, seguramente, sí. Pero yo insisto que esto no es una obra teológica, es una obra biográfica, es una obra para el gran público, para los creyentes... sin, bueno, no sé, no es una obra técnica. Entonces, en este sentido, es una obra amable, es una obra cordial y es una obra que quiere llamar la atención sobre, cuidado, no nos quedemos fijados en nuestra propia confesión y gracias a que ahora mismo pues tenemos la posibilidad de encontrarnos y de contactar con creyentes de otras confesiones, pues aprovechemos de eso para hacer una reflexión sobre nuestra confesión, sí.
Pero tenemos que trabajar todavía mucho para ese diálogo interreligioso, doctor, porque todavía gracias, o entre comillas lo de gracias, a esta falta de diálogo, está ocurriendo lo que está ocurriendo, ¿verdad?
Sí.
Simplemente por defender una fe, ¿no? Pensar que mi fe es la única buena y que mi Dios es el único que existe, ¿no? Como estamos viendo. O sea, hay todavía mucho trabajo que hacer para que no muera tanta gente a consecuencia de estos terroristas, ¿no?
Sí, así estamos, sí. Eso ya lo decía hace ya un tiempo atrás, unos años, el otro orantiador, Haskin, sí. No habrá paz entre las naciones si no hay paz entre las religiones, no habrá paz entre las religiones si no hay un diálogo interreligioso, eso es evidente.
En esta obra, Sin Buda no podría ser cristiano, Paul Francis Nitter aborda también puntos como Cristo como único hijo de Dios y Salvador, sobre la plegaria y la adoración y sobre los esfuerzos para llevar este mundo hacia la paz y la justicia del reino de Dios.
Claro.
Doctor Molina, llegados hasta aquí, según tu punto de vista, ¿qué nueva lectura del cristianismo podemos encontrar en esta obra, Sin Buda no podría ser cristiano, de Fragmento Editorial?
Bueno, yo pienso que el gran aporte de este autor ha sido el gran aporte de Nitter ha sido el unir la causa del otro sufriente, la causa del sufrimiento, con la causa del pluralismo religioso, con el diálogo interreligioso. Entonces, para poner un ejemplito para verlo más o menos claro, si yo voy con mi fe a un diálogo interreligioso con otras confesiones, con otros creyentes de otras confesiones, ¿qué es lo que se busca cuando vamos a hacer este diálogo? Evidentemente no nos vamos a poner de acuerdo sobre temas teológicos, sobre temas confesionales, quiero decir, ¿no? Cada uno tiene su credo y lo más que se puede hacer es respetarlo y ya está. En cambio, Nitter tuvo la agudeza de decir, si realmente somos todos habitantes del planeta Tierra y si realmente en el planeta Tierra existe tanto dolor, tanto a nivel humano como a nivel ecológico, la Tierra también está sufriendo, la Tierra también es un ser vivo, ¿por qué no unimos nuestros esfuerzos y realizamos un diálogo a partir de estos temas, que son temas comunes que afectan tanto a un budista como a un cristiano, como a un musulmán, etcétera? Entonces, este yo creo que fue el gran aporte de... la gran aportación que ha hecho este hombre, este profesor Nitter, a la teología y al diálogo interreligioso. Que no podemos ir al diálogo interreligioso solamente con nuestros credos, sino que hemos de tener una vista un poquito más amplia y ver si realmente los problemas que me afectan a mí también son los problemas que afectan a mi vecino, y aunque mi vecino sea de otra confesión religiosa, pues pongámonos manos a la obra para combatir el sufrimiento ecohumano, que dice él, dentro de la Tierra, el ecológico, como el de los... nuestros, bueno, del resto de la humanidad.
Uh-huh. Pues doctor Albert Moliner Fernández, doctor en teología, diplomado en estudios avanzados en filosofía, corredactor de la obra de la Asociación UNESCO para el Diálogo Interreligioso y uno de los traductores de la obra Sin Buda no podría ser cristiano, de Fragmenta Editorial. Agradecerte, Albert, doctor Moliner, tu presencia en este programa de Radio de Luces a la Oscuridad de Gestión a Radio. Me ha encantado hablar contigo y dilucidar aspectos que no conocíamos y que gracias a tu discurso hemos esta noche completado en ese aspecto de informativo y positivo. Muchísimas gracias.
Pues muchas gracias también.
Que vaya todo muy bien y muchos éxitos, doctor Moliner.
Gracias, igualmente.
Buenas noches.
Adiós, buenas noches. Money,